Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, como no, gente, habréis visto esa introducción que me hizo mi queridísimo amigo Herprat. Y hoy tenemos con nosotros a un magnífico diseñador, artista, genio, Fernando Aliaga. ¿Qué tal, maestro?
Oh, muchísimas gracias, nada que por describirme así.
Bueno, es un placer, Fernando. Vamos a hablar un poco de moda, de ese estigma o de eso que se dice alta cultura, que se está llevando, se le da mucho bombo, que es la alta cultura. Fernando, para que la gente se ponga en contexto un poquito de tu trayectoria, ¿cómo empezaste si te introduciste en este mundo textil?
Pues antes de nada decirte que el tema que has dicho, alta costura, me parece muy, muy, muy interesante, y ahora hablaremos un poquito sobre, porque creo que hay bastante desconocimiento sobre el tema. Pero para empezar, pues si te digo que yo de pequeño siempre he tenido la vocación de diseñar ropa, ¿vale? A mí me ha encantado. De hecho, yo nací en una sastrería. Mi padre era sastre y yo salía del cole y me iba directamente a, pues allí. Y entonces mi entretenimiento era pues dibujar, coger las revistas de moda, los figurines, y cuando venían clientes de mi padre con las mujeres, mi padre le diseñaba el traje al hombre y yo le diseñaba el traje a la mujer desde pequeño, con 5 años, y además tengo todavía, guardo algún boceto, ¿sabes? Pero al final, con la pubertad y tal, y no haciendo caso al consejo de mi padre, decidí estudiar algo que, entre comillas, se consideraba que socialmente era como algo más estable. No sé, dedicarte a la moda en esa época era como muy frívolo. Al contrario que mi padre quería que lo hiciera, ¿no? Pero yo no le hice caso y me matriculé en Derecho. Hice Derecho y, sí, me licencié en Derecho, me ejercí de abogado y tal.
Qué curioso.
Lo que pasa es que no me arrepiento, porque te da cultura, te da saber estar, te da, no sé, aprendes a cómo hablar en público y quitar el miedo. Pero, sin embargo, no era mi pasión. Y llegó un momento en el que, pues, y también gracias a mi pareja que me decía que nunca era tarde para nada, pues dejé de ejercer de abogado y empecé a formarme en moda.
Entonces, de ese mundo estudiantil de la abogacía, ¿qué te llevas?
Pues a ver, sí me llevo. A ver, claro que me llevo porque dentro de todo es un tema que aplico muchísimo al día a día. El saber de leyes, saber de las leyes de tu país a la hora de hacer cualquier trámite, es algo que pues te despierta y aparte te agiliza un poco la mente, ¿no? Para que no te sepa, cuando escuchas simplemente un telediario y se ponen a decir determinado tecnicismo que hay gente que a lo mejor ni controla ni tiene por qué controlarlo, ¿no? Pues entonces sí que me ha ayudado.
¿De tu padre qué te llevas?
De mi padre me llevo todo. Mi padre no solo como sastre, sino como persona. Mi padre, desde que yo estaba estudiando Derecho, él me llevaba todos los exámenes, porque como yo estaba muy nervioso, me decía que no me llevase la moto, no cogiese el autobús, no, me llevaba él. Imagínate lo que me puedo llevar de él.
Entonces, tu padre era sastre.
Sí.
¿Y también diseñaba?
Sí, claro. Mi padre, a ver, en la época mi padre era sastre básicamente de hombre. Él hacía, y entonces el diseño de hombre pues era más limitado, siempre era más sota, caballo y rey, ¿no? El hombre pues no se atreve hoy día, pues hace pues 50 años se atrevía menos, ¿no? Pero también, claro, aportaba sus ideas de cómo hacerla, también trabajaba un poco como yo la... como la forma del cuerpo del hombre para sacar el máximo partido, como corregir algún defecto que socialmente estuviese como no admitido, ¿no? A lo mejor un hombre que tiene más barriguita, pues disimularlo un poco y tal. Siempre hacía una costura adaptada a la persona.
Entonces acabaste la carrera y luego, de repente, ¿cuánto tiempo pasó para meterte en el tema de la moda, empezar a poner tu taller?
Pues a ver, fue muy rápido porque yo terminé, dejé de ejercer, porque ya, a ver, pasé un periodo pues un poco de adaptación, pero yo ya tenía clarísimo que me quería dedicar a la moda y lo primero que hice fue formarme. Entonces empezar a estudiar y estudiar también asesoría de imagen, estudiar, para mí la imagen, la moda no es solamente, acabamos de comentarlo fuera con otra gente, que la moda no es solamente hacer ropa, llevar ropa, la moda no es solamente algo que acaba con el tiempo, la moda para mí es algo mucho más y es algo, no es un compartimento estanco, engloba mucho más, engloba también una imagen corporal, una imagen, no sé, corporativa, personal, una imagen física. La moda es un estilo de vida.
¿Tu marca Aliaga es tu apellido?
Sí.
Y ese logo, ¿no? Que es la...
Exactamente.
¿Es difícil hacerse diseñador, registrar tu marca y meterte en este mundo? ¿Hay mucha competencia? ¿Es difícil?
Sí, sí, claro que hay muchísima competencia, pero yo siempre pienso que si te dedicas a lo que verdaderamente te encanta, te sale del corazón, es tu pasión, no sé, tampoco piensas si es difícil o no. Te vas metiendo, yo empecé, me acuerdo que lo primero que diseñé fue un zapato, lo ofrecí, varias tiendas me dijeron, yo quiero venderlo a mis clientes, no sé qué, y dije, ostras, me lo quitaron de las manos, dije, pues seguí, que de hecho empecé con el tema de zapatos. Y me fui introduciendo en este mundo que era lo que me gustaba y cuando habían pasado 2 años dije, madre mía, si me vivo de ello.
Tú haces bolsos, zapatos, de todo, ¿no?
Sí, hacemos básicamente, yo empecé con el zapato y complementos, ahora sí que es verdad que vestimos a la mujer y al hombre, porque ahora hacemos también hombre, que ahora ya pues lo podemos hablar, pero también hacemos los complementos. Básicamente lo hacemos para evitar que cuando una clienta llegue al taller se encuentre un poco perdida, entonces luego tenga que ir a buscarse complementos, que le diseñemos o le orientemos. Y directamente entra a mi taller, le podemos orientar todo, es decir, hace una asesoría de imagen y se le hace el vestido, se le hacen los zapatos, el bolso, se le puede hacer o recomendar quién le puede hacer profesionalmente un tocado, si es, por ejemplo, si es una madrina de boda, una novia.
También un trabajo psicológico, ¿no? El tuyo, Fernando. Y entra la persona, tienes que estudiarla. Tienes sí, que, sí. Para sacar la talla a medida de claro, todo, claro. ¿No? Los colores.
Trabajar a medida es... trabajar para cada persona es un mundo, al igual que la medicina, claro, es una medicina de precisión, la moda debe ser, desde el punto de vista del que yo la veo y como la ejecuto, es una moda de precisión, una moda para cada persona tiene un cuerpo, cada persona tiene una mente, tiene unos gustos y a la gente no se le puede disfrazar nunca.
Ya que estamos hablando del tema de la alta costura, ¿qué nos puedes hablar de este tema? No, de esta desinformación que hay, que ahora se ve alta costura en todos los sitios.
Pues sí, a ver, para el alta costura es un tema bastante, no me gusta decir la palabra, pero es así, bastante prostituido, en el sentido de que para ser o para diseñar alta costura tienes que ser una empresa que tengas, lo primero, de que pertenezcas a un grupo de empresas de Francia que... aprobado por una cámara sindical, la Cámara Sindical de la Alta Costura de París, que depende del Ministerio de Industria francés. Es necesario tener una serie de requisitos si lo que quieres para ser un miembro oficial, solo hay una lista. Tú ves, por ejemplo, la web de esta cámara y hay una web donde están todas las firmas que son miembros oficiales de alta costura, ¿no? De París. Entre ellos tienes que tener un mínimo de personas trabajando para ti en el taller, tienes que tener 2 colecciones siempre al año mínimas, de primavera, verano, otoño, invierno, tienes que tener también un mínimo de horas esa prenda para realizarla, para que sí que se considere de alta costura, tiene un mínimo de pruebas para cada cliente, tiene que ser exclusiva, no se puede repetir, no solo, es decir, tú puedes hacer todo eso, hacerlo en España y no estar invitado por esa cámara en París y no no haces alta costura, no haces el término haute couture, que significa alta costura. En España podemos hablar de una moda elaborada, una moda muy trabajada, una alta moda, ¿vale? Una moda de precisión, una moda a medida, pero alta costura no. O sea que en España no hay nadie que haga alta costura. Solamente
que quede claro eso.
Eso que quede claro. Hay veces ha habido o hay, por ejemplo, Juana Martín ha presentado colección en la pasarela de la alta costura de París y sí que ha sido invitada, ¿no? Por la cámara. Entonces, ahí en ese caso, entre comillas, sí se puede hablar de un invitado de alta costura, pero no porque dediques muchísimas horas a una pieza o tengas muchísimos trabajadores en un taller en España, hagas alta costura, por muy sofisticado que sea un vestido, no. La alta costura tiene unos requisitos taxativos.
Aquí en España, ¿qué es lo que se lleva? No es la alta costura, como se llama.
No, puede ser alta moda. Alta moda de precisión, moda medida, vale. Moda exclusiva. Pero hablar en España, hay muchísima gente que lo habla, pero por desconocimiento o no lo sé. Pero verdaderamente no, y de una manera oficial y legal, en España no se puede hablar de alta costura.
Tiene que estar aprobado, tienen que dar ese permiso.
Totalmente. Hay muchas marcas, por ejemplo, miembros oficiales, el clásico Chanel, el clásico Dior, Stephen Roland, que utiliza como musa siempre a Nieves Álvarez, que es una de nuestras mejores modelos, que crea una serie de volúmenes concretos, tiene todos esos requisitos, sí que tienen un atelier también en París. Luego hay otros que se llaman los corresponsales, que lo que hacen es que tienen todos los requisitos, pero el atelier lo tienen fuera. Por ejemplo, un Valentino, Armani, que tienen los talleres en Italia. O, por ejemplo, Elisab también es un tipo de una empresa que hace un tipo de ropa como muy de fiesta, muy recargada, muy de pedrería, que suele gustar muchísimo a las mujeres y tal, pero la gente lo confunde eso en que es alta costura. No lo es. Es alta costura, pero en ese caso sería un corresponsal. Tampoco tiene el taller en París, es un corresponsal. Como un segundo grado de la alta costura.
¿Tú haces también perfumería?
No.
¿Te gustaría?
Sí, de hecho, hemos tenido ocasiones y ofrecimientos del perfume. Lo que pasa es que no, simplemente ha sido porque yo no he llegado todavía a la conclusión de qué olor me puede definir para que lleve mi marca ese perfume.
No encontrar el tuyo.
Yo encontré el mío personal, que te trabaja marca de los ojos más de 25 años, creo, pero en el que ponga Aliaga, no. No sé, creo que tiene que haber una mezcla entre dulzura, con acidez, no sé cuántas características tiene que tener, que yo de momento no he olido nada que me pueda definir a mí como para vender ese producto. El día de mañana lo haré, claro.
Lo que tú haces es artesanía. Y lo que hacéis en el taller es artesanía.
Sí, eso sí, artesanía sí que es, porque nosotros trabajamos muchísimo lo que es el detalle. Hay una palabra francesa muy asociada a la alta costura, que es el savoir-faire, de Dior, significa como crear de por sí el propio tejido, ¿vale? No utilizar un tejido comprado o sobre un tejido o semitejido ir como añadiendo detalles, elaborando, deshaciendo, deconstruyendo para hacer un tejido final, ¿no? Entonces eso nosotros con muchísimas técnicas lo utilizamos un montón a la hora de los detalles en un tejido, cómo podemos terminar un hombro, cómo podemos con la técnica del deshilachado, sacando hilos, haciendo incluso un origami, haciendo un bordado en relieve en pedrería, muchísimas técnicas incluso a través de técnicas de calor con el pegado de materiales, de cambiar el tejido y crear en sí el propio tejido para que sea exclusivo, para que nadie más, y de hecho no lo repetimos, lleva muchísimo trabajo y a lo mejor se hace para esa persona porque se ha diseñado para esa persona concreta.
Tú haces prendas exclusivas, diseño exclusivo, puede repetir.
No, porque nosotros lo hacemos a medida. Entonces, si nosotros no hacemos un fast fashion, no es una. Yo no hago colecciones. Un fast fashion significa esta moda rápida que estamos acostumbrados de la globalización, de que cada 10 días, cada mes, hay una colección diferente, hay una colección, otra, que te vuelve como súper víctima. Enlazamos con el término tan importante del fashion victim, ¿no? De la gente que siempre quiere estar a como siempre a la última. Para mí, la moda, ya como decía Coco Chanel, es estilo también. Entonces, el estilo es lo que permanece. Entonces, sacar de cada persona lo mejor de ella misma y reflejarlo en la manera de vestir, para mí es imprescindible. Para ello llevo un proceso muy largo. Y yo, cuando viene una clienta, lo primero que hay que ser un poco psicólogo, intentar conocerla, tomarte un café con ella. Luego ya viene el proceso de empezar a hacerle una colorimetría. ¿Qué color te va a favorecer? ¿Qué color no? Una morfología, ¿qué tipo de cuerpo tiene? De visajismo, incluso, para hacer la forma de los escotes. ¿Qué pelo va a llevar que le vaya a acompañar al estilismo? Luego empezar a tomar medidas, cortar, se hace un patrón y ese patrón se prueba en maniquí. Ese patrón probado en maniquí luego se desarma y se corta en un rasete para probarlo a la clienta, que suena ni su vestido. Y eso se afina con alfileres y luego se vuelve a poner en plano y de ahí se corta la tela del vestido y su forro. Y entonces ya se le hace una primera prueba del vestido. Con eso vengo a decir, si no me quiero enrollar, que hay un camino muy largo a la hora de hacerte una pieza a medida, porque es una pieza que en esencia nace de ti, de tus propias medidas e inspirada en ti.
A ti te llega la persona, Fernando. Entonces tú ya tu mente empieza a ver el cuerpo, te van surgiendo las ideas. ¿Cómo es tu mente, Fernando?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, por eso me dedico a ello, porque yo creo que cada persona valemos ahí para algo, ¿no? A mí me encanta, yo a lo mejor tengo esa virtud de veo... No solo como de viaje, yo me voy de viaje y sí. Yo no me voy fijando en los edificios, no me fijo en la arquitectura, me fijo en la gente, ¿no? Soy humanista y analizo a la gente. Entonces, pienso cómo iría yo si fuese esa persona, pero en todas las circunstancias de la vida y en todos los momentos. ¿Cómo iría para hacer deporte? ¿Cómo iría para un día cualquiera? ¿Cómo me iría a un teatro? ¿Cómo me iría a una ceremonia, no? Entonces, cuando viene una persona, sea un hombre o sea una mujer, intento empatizar. Entonces, intento estar en su piel y cómo iría yo a esa situación, a esa circunstancia, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor tengo esa facilidad de manera rápida, pues, haciéndole ese estudio mental, incluso a veces, de esa morfología que hemos dicho, ¿no? Y ese color, pues, cómo diseñar para que vaya lo más fabulosa que pueda ir.
Entonces, hay un proceso. Quedas con la persona, es decir, que la gente no piense que viene la persona y rápidamente que lleva su
claro, es
análisis y que es complejo para ti.
Sí, a ver, no me resulta muy complejo, pero sí que es verdad que lleva su tiempo. Lleva mucho tiempo, porque es un proceso muy largo, que tiene bastantes etapas, desde conocer a la persona hasta que al final ya se entrega la pieza.
¿Qué no puedes hablar de estas grandes industrias globalizadas que sacan prendas, no quiero decir nombres, pero que han hecho daño, ¿no?, en este aspecto a la alta costura o a los diseñadores artesanales?
Sí, lo que pasa es que, como todo, tienes que saber qué talles de clientes tienes. Yo sé que yo no voy a vestir a la gente para el día a día, porque todo el mundo tiramos para el día a día de la globalización. A mí me gusta o intento ir al comercio local. Pero no todo el mundo lo hace, a veces también por precio, porque sí que es verdad que esta globalización y esta moda rápida lo que ha hecho es tirar un poco por tierra, pero también ha despreciado un poco el valor en sí de la ropa. Se encuentra prendas súper económicas, pero son ¿a precio de qué? A precio también de que dónde se fabrica, cuánto contamina, cuánto se le paga a los trabajadores que están haciéndolo, que tiene un montón también de inconvenientes. Entonces, eso sí que ha hecho daño, pero por lo que te decía, de diferenciar los clientes. La persona que viene a mí para un evento quiere algo especial y sabe lo que quiere. Sabe que no va a comprar esa prenda, que va a encontrar 50.000 iguales, que la va a encontrar a un bajo coste, pero también intentamos que el coste dentro de los materiales lo más sostenibles posible sea un coste pues proporcionado y que sea accesible y asequible.
¿Cómo definirías tu estilo? Fernando, ¿tienes algún estilo? Cuando se ve tu prenda, te han dicho, pues yo la miro.
Sí, yo tengo un estilo clásico, pero renovado. Y el clásico me viene de papá. Lo que me has dicho antes, ¿con qué te quedas de tu padre? Ya te he dicho que me quedo con muchísimas cosas, ¿no? Pero ese saber hacer, de esa sastrería tradicional, de que la prenda tenía que salir impoluta, impecable, que le quedara perfecta a la persona, con una plancha exquisita. La plancha es imprescindible. Entonces, todas esas características a la hora de hacer una prenda, para mí son fundamentales.
¿La plancha qué es?
La plancha, pues cuando se hace un trabajo a medida, el trabajo se termina de coser y todo, pero el trabajo nada más que estar en las manos de las costureras, primero en el mano del corte, del patronaje, del corte, de todo, la prenda se arruga. Entonces, por muy terminada que esté la prenda, no tiene un acabado perfecto hasta que no se le dé un buen planchazo Curioso. Para que todas las costuras se asienten, para que si hay costuras dentro, afinar las costuras, reducirlas, que no queden dobles. Las costuras siempre hay que abrirlas para ambos lados en la mayoría de casos. Bueno, que se quede un acabado ideal.
Ese es el último eslabón. Sí, puede ser que en el planchado haya un fallo, salga un fallo, ¿no?
Sí, claro, claro. El planchado, por supuesto, es imprescindible. De hecho, tienes que tener un buen planchado. Y lo que sí que es verdad que con el planchado se consigue eso, pero no puedes intentar solucionar algún defecto con el planchado. Si haya habido algo a la hora de la costura de la confección, tienes que deshacer. Y luego con el planchado es finalizar, pero no puedes corregir. Te voy a poner un ejemplo. Haces un vestido a medida y un cuello no puede quedar suelto. Es decir, lo que le llamamos un cuello volado, que no se asiente perfectamente a la estructura de la persona, ¿vale? A la clavícula, que se desboque. No puedes intentar plancharlo con el cuello. No puedes intentar corregirlo con una plancha, porque lo que estás consiguiendo a lo mejor es sacarle brillo al tejido, estás consiguiendo llevarte la arruga para otro lado, no lo sé. Hay que deshacer, hacerlo bien y entonces con la plancha finalizarlo.
¿Nos puedes hablar un poco del proceso, cómo es a la hora de poner la prenda? ¿Tomáis las medidas? Uh-huh. Y luego el proceso en el taller, hay unas medidas esquemáticas. Mira, pues primero van los hombros,
Mira, para resumir, lo primero es conocer a la persona antes de hacer el diseño. Hay que conocer a la persona. Saber si una chica viene un martes por la mañana, uh-huh, a elegir un vestido y lleva el labio pintado de rojo o maquillado rojo, ya sabes que cuando se case no va a ir con un vestido súper sutil y con un labio natural y como súper naif y tal. Pues una persona a lo mejor que le gusta algo más fuerte. Eso es, te lo pongo como ejemplo porque hay que conocer básicamente a la persona, ¿no? Uh-huh. Una vez que la conoces y haces el diseño, sí, antes de ello hay que tomar medidas. Y entonces sobre esas medidas se hace el patrón. El patrón. Pero porque no es un patrón estándar. Nosotros no trabajamos con patrones base.
Eso es lo que me ha venido a la mente, los patrones.
Se hace el patrón directamente de las medidas de la persona. Una vez que se hace el patrón propio y personal, se corta y se prueba en el maniquí. Se ve cómo está, se abre y se corta en un rasete que se le prueba a la clienta. Se afina con alfileres y ese rasete, que ya es un segundo vestido, se vuelve a abrir, eso se tira. Y entonces, vale, bueno, lo utilizamos para recortes, para otras cosas, ¿no? Pero ahí ya se afina para cortar el tejido y para cortar el forro de la prenda final. Y eso se le vuelve a probar a la clienta y ahí se va afinando a las pruebas que la persona necesite. Por eso es una de las características que sí se utiliza en alta costura, aunque no se puede hablar aquí de alta costura, por eso sí es alta moda. Porque es una moda muy a medida y una moda muy personalizada.
Me ha surgido la pregunta, Fernando, ¿qué nos puedes hablar de los tejidos, de las telas y también de la sostenibilidad?
Vale, es muy importante, vaya, ¿no? Tema claro.
Es la clave final, el tejido también.
Es un tema imprescindible. A ver, para nosotros el tejido es primordial. Intentamos siempre llevar, pero antes de hablar del tema de la sostenibilidad, intentamos hacer la prenda con un tejido de calidad, ¿vale? Un tejido de calidad utilizando al máximo fibras naturales,
sí,
entre otras cosas. Yo me dedico a hacer ceremonias. Si yo hago a una persona para un verano un traje, en la ceremonia la gente suele ponerse nerviosa, suele sudar, ¿no? Y es un traje que te lo haces a tu medida, a lo mejor más entallado. Si yo pongo un forro, uh-huh, que esté hecho con materiales totalmente sintéticos, que tenga un poliéster, todo, esa persona va a sudar. Esa persona le va a poder...
Qué detalle.
Claro, le puede dar picor, le puede producir alguna urticaria. Es necesario las fibras naturales al máximo. De hecho, mi padre ya las utilizaba, ¿no? Entonces, los algodones, fibras, la seda, imprescindible. También es verdad que, en contra de lo que pasaba antes, hoy día la fibra, la seda, por ejemplo...
Me ha venido a la mente, ¿no?, el maltrato también animal, que muchas veces se hace al gusano, ¿no?
Sí, claro, sí, eso. Pero eso para las producciones masivas. Hoy día tampoco se está produciendo mucho en seda porque la seda no se consume mucho.
Vale.
La seda es una materia prima, no es un tejido, que es muy, muy importante diferenciar que es una materia prima y que es un tejido, ¿vale? Por ejemplo, un dupión, que es el tejido, o un shantú hecho de seda. La seda es la materia prima que hace el tejido, ¿no? Pues ese tejido. Es muy importante saber que, como es una materia prima natural, se arruga y mucho, y eso la gente hoy día no lo entiende. Entonces, lo primero que me dices, no quiero una prenda que se me arrugue.
¿Sí te entiendes eso?
Claro, muchísimo. A ver, es lógico, yo lo puedo entender, pero la gente que entiende de moda sabe que si una prenda se arruga porque es una prenda de seda, es una prenda de algodón, es un lino, en ese caso sí que la arruga es bella. ¿Por qué? Pues porque sabes que es una prenda natural. Y si entiendes, sabe que se te va a arrugar. Lo que pasa es que mucha gente la palabra, yo no quiero parecer un cuadro, yo no quiero parecer una arruga, yo no quiero tal, prefiero que me pongas una fibra de poliéster que no una fibra natural, porque no me quiero arrugar. Entonces, pero sí que si utilizamos una fibra con una cantidad de poliéster en el tejido de la prenda, sí que por dentro la prenda tiene que ir forrada, porque nosotros siempre forramos las prendas, la prenda tiene que ir forrada con un tejido natural.
Vosotros siempre forráis las prendas. Sí. ¿Por qué?
Pues porque también diferencia mucho una prenda con un solo tejido que vaya al cuerpo de la persona, que vaya sin forrar, es la que se suele utilizar más en una moda rápida. En lo que hemos hablado de la fast fashion, no sé, prendas muy rápidas, incluso prendas cortadas al láser y en serie que cortan 50.000 a la misma vez. No, nosotros lo hacemos una sola vez y para que siente perfecto. También muchas veces entretelamos la tela, es decir, con una entretela que se pega, vamos dándole cuerpo a la tela, sin dejar de que la tela sea maleable.
Maravilla.
Claro, sigue teniendo consistencia, pero le estamos dando mucho más grosor a esa tela, ¿vale? Más gramaje, que se llama. Pero luego, aparte, ponemos un forro para que quede perfecto y siente perfecto al cuerpo de la persona.
¿Se puede decir un poco con qué telas más trabajáis vosotros? ¿Tenéis así un tejido más...?
A ver, utilizamos un montón, ¿eh? Eso también va ya también en tendencias y en modas. Ha habido veces, y yo por ejemplo hace 4 o 5 años utilizábamos muchos tejidos con mucho cuerpo. Llámese pues un raso Valencia, un micado, tejidos, un dupión de seda, tejidos que te permiten hacer estructuras. Como moda arquitectura, moda de volumen. Sin embargo, ha habido desde 3 años para acá como la tendencia a llevar en las ceremonias ropa como muy, muy lánguida, muy caída, muy vaporosa, muy tipo ninfa, muy sedosa, muy suelta, que se mueva con el viento, ¿no? Entonces, para eso hay que utilizar pues muselinas, hay que utilizar crepes, hay que utilizar georgette, telas que tengan muchísima caída.
Y luego el tema de las tintas, ¿no puedes hablar un poco? ¿Cómo?
Claro, si la tintada, lo primero que te dice también la clienta es que cuando se utilizan varios tejidos, pero sí que quieren que los varios tejidos, por ejemplo, se utilizan varias texturas. Vamos a poner un ejemplo. Utilizamos un crepe, que es un tipo de tejido de caída, y luego lo combinamos con una gasa, con una muselina de seda, o incluso si quiere, la clienta no quiere que se arrugue, pues con más poliéster, lo que sea, ¿no? Sí que quieren que la tintada sea igual. No, a la gente no le suele gustar que sea parecido, que sea... Pero a mí lo que me gusta es... Prefiero que haya menos contraste, pero que sea una tintada natural, para que sea la tintada más bonita. El tinte es imprescindible también en los materiales.
Y también se intenta usar lo más ecológico y sostenible, ¿no?
Sí, la sostenibilidad es muy importante. Sí, por lo que me has preguntado antes, date cuenta que en el sector de la moda, al año se está un 10% de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, lo emite la industria de la moda. El doble que juntos, el transporte aéreo y marítimo.
Sí, sí, impactante esa cifra.
Con 50.000 millones de botellas de plástico, sí, sí. La moda, el gran hándicap del sector de la moda es que emite muchísimos tóxicos.
¿A ti hay algún tejido especial que te guste o que te atraiga más?
¿A mí? A ver, a mí uno de los tejidos que más me gustan, desde los que hemos hablado, por ejemplo, el que te he hablado antes del tupión de seda, aparte de ser natural, me permite, huele bien, y me permite al rozarlo sentirme bien y poder hacer textura. A mí me gusta hacer una moda arquitectónica.
Sí, he visto que te gusta la forma, ¿no? Sí, darle forma, que tenga vida.
Porque me gusta tanto respetar el cuerpo de la mujer. Una mujer me dice, quiero. Siempre lo que te he dicho al principio, hay que mantener la idea de la persona. La persona no se le puede disfrazar. Y si es una persona que le gusta ir entallada, que le gusta como marcar un poco el cuerpo y tal, pues hay que hacerlo con un tejido con más caída, que se pueda mover. Incluso a veces con un poco de elastina. Odio los vestidos de ceremonia llenos de elástico. No me parecen elegantes. La moda muy... Me gusta una prenda entallada, pero no me gusta una prenda apretada. Entonces, todas esas características sí que marcan un poco la diferencia.
¿Qué no puedes hablar un poco del mundo de los plagios en la moda?
Vale, el plagio de la moda, en la moda sí que se utiliza mucho a todos los niveles. Con la, hoy día con la moda rápida, sí, sacar sí. colecciones cada 2x3, hay muchas empresas, todos conocidos por todos, no tenemos por qué dar nombres, no. pero que se dedican a copiar, a plagiar de grandes diseñadores, de otras firmas muy grandes. Y incluso antes de que, por eso antes, los grandes diseñadores, las colecciones que sacaban, que se creaban para sacarlas dentro de unos meses, ya no se suele hacer, se sacan de manera directa, porque se sacaba antes la copia, siempre se sabía, y se sacaba antes la empresa que copiaba que el propio diseño del creador. Entonces, eso hoy ya se ha eliminado, hoy se hacen los diseños y se sacan en las colecciones, se sacan, pero siempre se copia. En la moda rápida copia. Y también incluso, yo te pongo un ejemplo, yo he tenido clientes que han venido, le he hecho el estudio, le he hecho el boceto, al final no se lo han hecho, tal, y luego incluso alguna al mes me ha llamado por teléfono y dice, mira, te voy a ser sincera, es que me diste todo, pero me lo lleva la modista de la esquina de mi calle, me está haciendo el traje, pero fatal, no me queda bien, me sienta muy mal, no sé qué, y entonces me llaman para decir, ¿cómo lo puedo solucionar?
Pero hay que ser...
Pues sí, hay que ser
caradura, ¿no?
Pero ¿sabes lo peor? Que yo a veces pues le he hecho como solucionarlo. Pues sí.
Qué bueno,
pero,
qué bueno.
Ves, porque digo, no, pero que, no. Claro que intentan copiarte, te copian tu idea.
Pero es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es decir, tengo tu idea, como me la lleva otra persona que me la dé.
Ya, lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor yo valgo para hacer el diseño sí, y con mi equipo podemos hacer en sí la prenda, ¿no? Entonces... Yo lo voy a diseñar, pero mi equipo lo voy a patronar y tal, y mi equipo lo vamos a aportar, y yo confío en mi equipo que va a hacer con mi supervisión y mi dirección. Yo estoy en todas las pruebas. En todas las pruebas de mis clientes estoy yo, ¿no? Entonces, ahí, cómo se hacen las pruebas, yo sé que la prenda va a quedar perfecta. Es una de nuestras metas, que la persona salga súper contenta, no por nada, sino porque va a hablar bien de nosotros y va a repetir.
Tenía aquí una pregunta, Fernando. ¿De qué manera Balenciaga ha definido el concepto de lujo y vanguardia en la moda?
Pues a ver, date cuenta que Balenciaga, precisamente este verano, he estado en Guetaria, en su museo, del cual flipé, por supuesto. Yo había leído mucho, había visto mucho sobre Balenciaga. Fue considerado desde la alta costura, de lo que hablábamos, el primer diseñador de alta costura o el diseñador de la alta costura en España. El tratamiento fue el primero que empezó a crear pieza que no tenía por qué respetar el cuerpo de una mujer, sino que podían darle un volumen en una espalda, podían ajustar partes que antes no se ajustaban, no sé, era totalmente diferente, estructurar, hacer moda de arquitectura. Eso no, de hecho tuvo muchísimas críticas también, por supuesto, sí. y claro, fue un gran no entendido, porque estaba haciendo moda diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver. La gente muchas veces, incluso cuando vienen a mi taller, quieren o me piden lo que ya han visto, lo que cuando han ido a X bodas ya han visto que eso está en el mercado. Entonces, cuando estás acostumbrado a ver un producto, es cuando te lo pones. Pero eso también hay que romperlo un poco y ser un poco también más atrevido, ser tú mismo y querer ser un poco diferente y ponerte algo para ti. No porque lo haya llevado mi prima o lo he visto en esta boda, en esta revista, que queda muy bien. Lo que le queda muy bien a esta chica, a lo mejor no te queda muy bien a ti, porque la forma de tu cuerpo es muy diferente.
Hablamos, Fernando, de que alguien ve una prenda tuya y quiere que se la hagas igual. Pero tú no se la haces igual, ¿no? Porque...
No, normalmente
es tallaje
no.
único y prenda única.
Sí, mira, pues también te digo que cuando yo empecé tenía muy en cuenta mi criterio. Mi criterio era muy importante, pero llegó un momento también en el que me di cuenta de que mi criterio era importante, pero el de la clienta era más. Entonces, yo tenía que hacer mi idea, pero junto con mi clienta. Yo a lo mejor, te pongo un ejemplo, le hacía un estudio y le decía, estos colores son los que te favorecen, pero a la clienta no le gustaba. Esos colores. Entonces, tiene que llegar un acuerdo entre, y ya tiene que haber una armonía entre los colores que le favorezcan y los colores que le gusten. Porque si no, veis muy guapa, pero no va a defender la pieza. El vestido la va a llevar a ella. Y lo mismo hablo de color y hablo de forma. Con ello te digo que lo que yo le estoy enseñando lo va a llevar ella. Y ella tiene que llevarlo a su terreno, tiene que llevarlo a gusto. Por eso yo tengo que adaptarme dentro de mi diseño a la persona, para no hacer nada sumamente raro que la persona no se encuentre a gusto. A una persona no se le puede disfrazar, y menos el día de un evento y menos el día de su boda.
¿No es lo mismo, Fernando, alta costura y sastrería tradicional?
No. Lo que hemos hablado antes, alta costura, podemos hablar de alta moda en España, ¿vale? Alta costura no, pero la sastrería tradicional es una manera en sí de cómo ejecutar en la sastrería, como hemos hablado de lo de mi padre, el diseño quedaba un poquito más reducido, ¿no? Pero sí que es verdad que las técnicas eran perfectas y cultivar el detalle a mano era máximo. Te pongo ejemplos. Antes lo que se llamaba hacer un ojal. Un ojal ahora se hace con una máquina. Antes, nosotros en el taller...
¿Un ojal?
Lo que tú llevas en la chaqueta para abrocharte el botón.
Sí.
Un ojal. El ojal antes se hacía con varias, se hacía con un varios hilos. Uno se llama un agremán y otro que es el que sirve de guía y otro hilo que se llama un torzal. Pues eso se hace a mano. De hecho, te voy a decir una anécdota. El otro día, con una señora que trabajó para mi padre hace muchos años, que tiene 84 años, dimos una masterclass a varias de mis costureras para que vieran cómo se hacía el ojal tradicional a mano, porque estamos empezando a hacer hombre y los hombres hacen mucho más ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, lo que te digo, eso se hace totalmente a mano. Hoy día se hace a máquina y se hace con una técnica muy concreta. Otra cosa, picar una solapa. Ahora lo hacen las máquinas, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi padre en el taller picaba, es decir, hacía los puntos que se llaman patamosca, ¿no? Son términos que no tiene por qué saberlo la gente, ¿no? Pero se hacía manualmente para que la solapa o una chaqueta quedara perfecta. El cuello, un cuello de una chaqueta no se cortaba al bies. El cuello que sube a la solapa se cortaba al hilo y luego se quebraba. Se llamaba quebrar con la plancha. Era a base de bíceps y a base de brazo dándole forma a ese cuello.
En tus trajes, tus colecciones, ¿usan mucho también adornos en los vestidos? ¿Cristal, bisutería?
Hay colecciones que hemos hecho muy, muy barrocas, incluso rococó, en la que había un horror banco y había miedo al vacío y era como muy, muy plena, pero sin embargo ha habido colecciones que las hemos hecho como mucho más livianas y minimalistas. Y a la hora de vestir a medida se suele hacer en función de cómo es la persona. Lo que te decía antes de la chica con los labios rojos. Pues si me viene una persona que va súper fuerte vestida, llena de no sé, como muy ornamentada y como llena de avalorio, pues se hace algo muy fuerte. Si no, se hace algo mucho más liviano. También depende en las colecciones de cómo me sienta yo. Hay colecciones en las que me apetece hacer el savoir-faire, hacer todos esos vestidos como muy ricos en texturas y en complementos y en avalorio, u otro vestido simplemente con cortes muy... y diseño muy como muy lineales, pero está todo en el diseño, con ausencia de avalorio.
¿Cómo ves la moda actual? ¿Cómo ves el panorama y a futuro?
Pues a ver, el panorama de la moda actual yo lo veo muy bien, porque lo que pasa es que hay que ponerse en la mente de la gente millennial, y ya la gente Z, la gente joven, tienen un concepto y es generacional, tienen un concepto de moda que a lo mejor a la gente de mi edad lo vemos como muy diferente, muy actual. Madre mía, eso, ¿qué moda es esa? Pues no, hay que pensar que vivimos en 2025 y que la moda del 2025 no es igual a la moda de 1980. Es una moda diferente. Es como, me acuerdo cuando mamá decía, mi madre falleció hace 8 meses, pero yo siempre la tengo presente, y decía, madre mía, no sé cómo pueden ponerse la juventud esta prenda, esta ropa, o ahora. Pues ahora pasa lo mismo. Una persona a una edad dirá lo mismo, dirá, ¿cómo se puede poner esta persona esta prenda? Pues sí, se la puede poner porque vivimos en esta época y esa prenda es de esta época. Ahora, siempre y cuando se respete la buena costura y la moda siga siendo sostenible en la medida de lo posible, la moda actual que siga adelante.
¿Se ha perdido elegancia? Se ha perdido...
Pues mira,
hay mucha gente que está tirando a lo antiguo, a esa ropa, pero no pasa solo en la moda, en la música.
Pero lo que pasa es que eso, Corri, no es elegancia. La elegancia para mí no te la da la ropa. La elegancia es una cualidad humana.
Qué bueno.
La elegancia la tiene la persona. ¿La tienes o no la tienes?
Sí, sí.
Y las personas te pueden modelar un poco, ¿vale? Tú puedes ir cambiando, te puedes ir adaptando a la sociedad, te puedes adaptar a lo que quieras. Pues la elegancia es lo mismo, la tienes tú como cualidad. Y entonces lo reflejas en la hora de la ropa, por eso se te ve elegante. Hay personas que dicen, se ha puesto lo primero que ha pillado y lo luce, madre mía, va fenomenal. Y hay otras personas que le gastan dinerales y no lucen, porque la elegancia es una cualidad que te la da la persona, no la ropa. Ahora, la ropa hace que vayas bien vestido o no vayas bien vestido.
Es interesante eso, porque sí es verdad que es la persona, ¿no?, lo que transmite en sí con la ropa puesta. Porque eso también es verdad que a lo mejor está un poco desvirtuado. ¿Qué impacto tiene la ropa que tú haces el impacto luego cuando sale, cuando en la pasarela la gente, ¿qué causa en la gente? ¿O qué quieres tú causar en la gente con tu creación?
Eso sí, lo que causa en la gente tiene que decirlo la gente, no te lo puedo decir yo. Pero sí que es verdad que a mí me gusta contar una historia.
Eso es interesante.
Sí, yo no presento solamente, yo no hago una colección primavera, verano, otoño, invierno cada año. Yo hago una colección anual, a veces cada 2 años, porque mi colección no es lo que yo voy a vender a lo largo del año, es expresar lo que yo estoy creando y cómo me siento en ese momento, para que la gente tenga la posibilidad de ver mi trabajo. Simplemente es una pasarela, es una exposición. Entonces yo quiero crear una historia para cada colección y me invento algo, me invento esa historia que hablamos, me documento, por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Mi primera colección se llamó A la caza de las meninas. La presenté en, creo que fue en 2014, 2015. A la caza de las meninas representé los valores que yo consideraba siempre tradicionales masculinos con los valores femeninos, la extrafeminidad con la masculinidad. Es decir, a la caza de las meninas, los cazadores salían, eran todas mujeres, pero algunas las vestí como patrones considerados tradicionalmente como de hombre, con la gorra, con chaqueta, con pantalón, con como muy uniformadas, ¿no? Como cuando el hombre se iba a trabajar, como cuando el hombre se iba a trabajar, a cazar. Y sin embargo, la mujer como una menina, como la describió, como la pintaba Velázquez, con una falda gigante, con una mini cintura, requisitos extrafemeninos, ¿no? O características extrafemeninas, ¿no? Entonces, yo me estuve documentando un montón, pues en caza, me estuve documentando y odio la caza, no soy para nada cazador, pero ya, está en la vida, ¿no? Y es una como una representación. Y estuve también viendo cómo eran las meninas, cómo se pintaban las meninas, la historia de las meninas, de todo. Cuando he sacado algo basado en los años 20, las flappers, las he estudiado, cómo se movían, quién eran, cómo se vestían. Empezaron a usar el pelo corto, ondas en el pelo con pantalón, con falda muy corta, con... Es muy importante contar una historia. Por ejemplo, una historia que conté, que la presenté aquí en Cartagena, en el Palacio Consistorial, es una historia que es una colección que se llama Amen. ¿Vale? Amen. Yo hice, me inventé o creé mujeres que viven en el cielo. La puesta en escena eran todas de blanco, se maquillaban el labio rojo, porque en el cielo no hay sol. Entonces la única luz que tienen es la luz de su Dios, pero se maquillaba el labio muy rojo para sentirse con poder, era como un símbolo de poder, ¿no? Entonces esa gente muy blanca y esa gente que llevaba todas las prendas blancas eran prendas muy ornamentadas, prendas del savoir-faire con prendas de alta moda, muy muy elaboradas, prendas con los trajes muy ricos en pedrería, muy ricos en trabajo, muchísimas horas de trabajo, y además eran como Imen, el imen de una mujer, como lo que siempre se ha considerado como el valor máximo en todas las culturas, de la mujer, su virginidad, ¿no? Su imen. Ya lo decía el propio título. Y aparte, mujeres que viven en el cielo, que en las que cada uno tenía su Dios. Representé los bolsos. Eran a lo mejor custodias, donde se guarda la hostia sagrada. Otro bolso podía ser una copa, donde había un vino tinto que se representa al cáliz. No sé, como saqué dentro de la que me han educado a mí o en la que yo he crecido en la religión cristiana, lo volqué en el diseño e hice como una simbiosis entre religión y moda de alta moda.
¿Cuánto te llevó hacer esa? ¿Un año o dos?
Sí, un par de años. Fue la colección más, tanto a mí como a mi equipo, mucho más elaborada. Todas las piezas eran muy, 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 muy trabajadas, muchísimas horas de trabajo. Hicimos todos los detalles de los zapatos, hicimos zapatos enteros en cristal, muy, como muy cenicienta, con piezas una a una, soldadas, pegadas, cosidas, como todo muy, muy a mano. Pero eso fue una colección de diosas del cielo, una colección, no sé, que quería representar como lo máximo, el máximo esplendor a la hora de vestirte con los avalorios.
Toda esa historia creada por ti.
Sí.
Es decir, cada pasarela, cada colección que haces, lleva un sentimiento, lleva una historia, es decir, lleva como un relato.
Sí, sí, porque lo que te decía, yo no quiero que cuando una persona dedique un rato de su tiempo a ver un desfile mío, porque el tiempo es uno de los valores mejores que tenemos. Cuando se pasa media hora ya no la puede recuperar. Entonces, si una persona claro, dedica media hora, una hora de su tiempo a venir a un desfile mío, yo no quiero que se vaya o que al tercer modelo haga así, baje la cabeza y esté con el móvil. Yo quiero que se vaya con una idea de lo que y con un recuerdo, que siempre recuerde. Lo primero que me identifique, que luego cuando vea prendas mías las pueda identificar, ¿no? Esa imagen corporativa, esa identificación de firma de marca. Y sobre todo que se vaya con un recuerdo de una historia, de lo que ha visto, que le guste o que no sé, que vea algo diferente más a lo que es simplemente una moda, ¿no?
Tú haces una cada X tiempo, ¿no? No haces muchas. Esas prendas que sacas, luego están a la venta, la gente te dice, yo quiero ese diseño. ¿O cómo es eso?
Sí, como te he dicho, lo hacemos como ejemplo. Lo que pasa es que yo siempre las guardo en un almacén. Todas mis prendas están guardadas en almacén. A veces hacemos showroom para que la gente las pueda ver. Algún complemento sí que hemos vendido, complementos que se han puesto a la venta, pero yo normalmente las colecciones las guardamos porque nosotros hacemos a medida, nosotros cosemos a medida desde siempre. Entonces, siempre hay algo en una prenda que se ha hecho que no le viene a la clienta 100% o que simplemente nos va a servir para inspiración.
¿Qué dificultades ves en este mundo para adaptarte a lo mejor a las nuevas tecnologías, a todo lo que viene tú como artesano? ¿Ves dificultades? ¿Se está poniendo una cosa más difícil o...?
Claro, sí, hay mucha dificultad, pero si lo que quieres hacer es una producción en serie, como técnicas, como cortar, si quieres producir en serie tienes que hacer inversiones en pues cortar láser, cortar con maquinaria que te corte un mogollón de productos a la misma vez, hacer un patrón en serie, patrones calados en serie... Trabajar de una manera totalmente diferente, pero que no es mi perfil de trabajo. Nosotros, al trabajar a medida y al trabajar a mano con ese tipo de detalle, mantenemos como una cierta costura tradicional, ¿no? Entonces, me afecta y no me afecta porque al hacerlo a medida podemos mantener el sistema de trabajo que tenemos hasta el momento y tampoco queremos perderlo.
¿Qué desafío ético y estético se enfrentan los diseñadores en la era de la rapidez, de lo inmediato?
Pues éticos y estéticos. ¿Qué ética tiene la moda? Vale, la ética es evidente que no es nada, la ética no es nada que se mida por un baremo concreto. La ética es muy personal. Y lo que a mí me parece más ético a ti te va a parecer diferente, ¿vale? Otra cosa es la legalidad. Entonces, la ética, vamos a hablar de ética. Hablamos de pieles, que se utilice una piel, que no se utilice una piel animal. Sí. Vale. Yo empecé utilizando pieles animales, pero me di cuenta de que no era lo mío. No, de hecho, radicalmente dejé porque no iba con mi filosofía. Ya prefiero, a lo largo de la historia, sí que se han matado animales, pero se han matado porque el hombre los ha matado para comérselos o para abrigarse. Era por una necesidad. Hoy día no hay una necesidad, salvo para comer si eres una persona omnívora. También hay personas que son vegetarianas o veganas, ¿no? Entonces, si se utiliza a partir de previo consumo animal, el resto de la piel, para poder utilizarlo en industrias, que se haga criaderos en los que se maltraten animales y todo, perfectamente fuera. También es verdad que tiene el hándicap de que la moda actual, cada vez menos, por ejemplo, hablando de peletería, hay una industria y hay muchísima gente que vive de ello. Entonces, dices, ¿hasta qué punto? Pues vamos a quitar a este tipo de gente del trabajo. Yo, por ejemplo, no lo consumo, pero es un tema ético, que cada uno haga lo que quiera. El tema de la fast food, el tema de la globalización, de hacer trabajo fuera. Sí que es verdad que se le está pagando a gente a lo mejor un euro diario, pero también es verdad que a lo mejor me mojo un poco en esto.
Eso
pero,
es cierto, ¿no?
Claro,
es explotación masiva.
Claro, que hay muchísima explotación. Pero luego también pienso una cosa, que hay veces que hay personas que se están muriendo de hambre y a lo mejor al darle ese euro ya no se mueren de hambre. Es como, no sé, es un tema tan sumamente cruel y difícil que el tema de la ética, ¿hasta dónde llega? Pues es un tema muy personal, que cada uno piense lo que quiera. Yo no lo utilizo. Yo fabrico aquí y no...
¿Y miras muy bien de dónde viene tu tela?
Intento que tenga origen todo lo más local posible, que sea lo más sostenible posible, que por supuesto que a la hora de fabricarlo se utilice la menos agua posible. Eso es otra de los de en la actualidad de la moda rápida. Para hacer una camiseta de algodón, a lo mejor 5 litros de agua, y el agua que utilizamos, el agua es uno de los bienes hoy día más preciados. El tema de la industrialización de la moda conlleva una serie de tóxicos, ya no solo al medio ambiente, sino también tóxicos a la hora, tóxicos a nuestro propio cuerpo, los tintes de la ropa, tóxicos que luego van a estar un montón de tiempo para poder eliminarse, nuestro propio sistema inmunitario eliminar y nuestro sistema de defensa del cuerpo, y tiene mucho para mucho tiempo para eliminar esta contaminación y estos tóxicos que nos están aportando ropa, por supuesto.
Has dicho que ahora mismo ya también confeccionáis para hombres.
Sí.
Antes no.
No, no, porque cuando, como te decía, que empecé con mi padre, a ver, que empecé a aprender de mi padre, y mi padre siempre prácticamente hacía hombre, yo tenía el reto y esa espina clavada de cuando era pequeño de vestir a mujeres. Entonces, cuando venían las mujeres y que yo era pequeño, le diseñaba, ¿no? Pues entonces empecé con mujer. Pero también me he dado cuenta de que es muy interesante vestir a hombres y también como un modelo de negocio. Cuando me vienen, hay muchísimas novias que me vienen y dicen, no haces hombre, mi chico está buscando que le hagan un traje y tal. Y entonces digo, oye, pues vamos a hacerte algo diferente para que puedas salir un poco de sota, caballo y rey, de que lo que está en todas las tiendas siempre igual, que luego los novios van vestidos siempre iguales, a lo mejor te cambia este detalle, te cambia el otro, ¿no? Que tengas por lo menos la opción de llevar un traje, no sé, porque a lo mejor hay gente que me dice, pues yo tengo la ilusión de llevar un traje así o tal, o pues poder creárselo.
Claro, claro, salir un poco de lo convencional.
Exactamente, salir un poco, como yo siempre digo, del rebaño. Hay que diferenciarse un poco, no sé. Yo cuando voy a un evento y me siento, si yo me visto igual que todo el mundo, me siento como una cabra o como una oveja en un rebaño. ¿Tú crees? Entonces me agobio.
¿Crees que se lleva mucho eso, el rebaño?
Sí, claro. Y sobre todo
hay que romper, ¿no?
Hay que romper, pero también es verdad que mucha gente que le gusta pasar desapercibida. También está en la personalidad y qué fuerza personal tengas, qué identidad, ¿no? Qué personalidad en sí. Si te gusta pasar desapercibido, te gusta ir como todo el mundo y te gusta, pues no sé, no diferenciarte, pues adelante. Pero a mí, por ejemplo, voy a donde vaya, me gusta ser yo. No me gusta llamar la atención, pero ser yo sí. Entonces, si voy igual que todo el mundo, me agobio y me aburro. Porque para mí la moda en sí es diversión.
Qué bonito eso. Es diversión, ante todo. ¿Qué nos puedes hablar un poco del mundo de, pues eso, de ser modelo? Esto que se habla de esas dietas estrictas, ¿cómo está ese mundo hoy en día? Porque también a lo mejor lo está escuchando gente y diga, pues yo quiero ser modelo de pasarela.
No, pero ha cambiado mucho y también es verdad que, gracias a Dios, el mundo de la moda no requiere una serie de cánones y de medidas y de altura y de peso como se llevaba, por ejemplo, en los 90. En los 90 la super top lo pasaban fatal, no podían. Eso me parece un extremo. Sí que me parece que haya que vestir a todo el mundo. Nosotros en el taller, a la gente, la talla que menos hago es la talla 36. Mi talla más común es una talla 40, una talla 42. También es verdad que no abogo por tallas gigantes. Vestimos a talla gente, a talla, todas las tallas, todas las personas que vengan, pero no considero que sean sanas. Es decir, tener una talla 60, a lo mejor lo que hay que intentar es ver qué problema tienes, por qué tienes esa talla, o si a lo mejor no tienes ningún problema, pero tienes esa talla y no creas tú que tienes un problema, pero lo puedes tener, problema de salud. Me refiero a que no hago moda en ese tipo de tallas porque me parecen que reflejan falta de salud. Al igual que una talla 32 refleja falta de salud, una talla 50 y tantos también lo refleja. Entonces intentaría que la persona ponga medios para estar por ejemplo, en un peso, en una talla que con la que se vaya a sentir ella mejor.
¿Te han llegado casos de personas? A lo mejor puede ser que tenga una enfermedad, ¿no? También.
Claro, sí, yo he visto, sí, yo no estoy en contra de eso, pero sí que es verdad que intento que la persona también pueda ver por qué ha dado lugar a tener ese peso, pero no por nada, sino porque no quiero que se sienta mal o que le pueda pasar algo. Tiene muchos riesgos de enfermedades cardiovasculares, tiene riesgos de diabetes 2, tiene muchísimos riesgos. Entonces, me parece que tampoco es sano.
También toca un poco el tema de la dieta, de la comida, ¿no? De la persona cuando va, que cómo se cuida. Eso también lo miran mucho, ¿no?
Sí, claro, no me dedico a ello, pero es un tema que me apasiona. Es un tema, en lo que hemos hablado antes, de los tóxicos que te puede aportar en la vida en general, en casa, en la calle. Y no solo la polución, sino hay muchísimos, vivimos rodeados de tóxicos. También nuestro sistema lo desecha por sí mismo, ¿no? Tenemos muchos sistemas en el cuerpo que lo hace, pero saber, sobre todo en el tema de la ropa, qué tóxico se está estamos introduciendo en el organismo o a través de nuestra alimentación, todo ello, ese me parece imprescindible.
Claro,
es
un tema muy interesante. De la ropa también.
Claro.
Adquirimos la tinta, ¿no? O los tintes que lleven los químicos.
Pero los químicos que llevan, tanto en el proceso de confección del material, los materiales que se utilicen, y luego a la hora de darle el color. Las tintadas se utilizan, los tintes no suelen ser naturales, los tintes no eran como en la India hace, o como se siguen utilizando en la India, o con las sedas naturales tintadas con productos naturales y pigmentos naturales. Hoy día se utilizan un mogollón de químicos. Químicos que evidentemente no son pues nada saludables.
¿Qué elementos consideras esenciales para que una prenda se convierta en un referente de estilo?
Pues lo primero, que la prenda esté bien ejecutada, que tenga un patrón perfecto y con un corte perfecto. Y a partir de ahí, para que se convierta en un icono de estilo, tiene que ser una prenda atemporal. Como una prenda sea demasiado o muy estridente, o como muy, 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 muy diferente. Una prenda tiene que tener una base clásica, de un patrón clásico. A partir de ahí, puedes hacer una renovación de lo que tú quieras. Cultivar un detalle, hacer una diferencia en algo, pero tiene que tener una base clásica, bien ejecutada y bien cortada, con un patrón excelente.
Que sea temporal.
Para que sea
que temporal. Que no pase nunca de...
Sí, es que es así. Ya lo decía Coco Chanel, con el estilo pasa y con la moda pasa y el estilo permanece, pero es que es una realidad absoluta. Una cosa es la moda y otra cosa es el estilo en sí. La moda siempre se ha dicho que es como un poco el cambio, ¿vale? Ahora esto ya no se lleva y se genera el concepto de fashion victim, de víctima de la moda, el fashion victim, de eso es la moda, una moda rápida. No, la moda es moda y es estilo. La moda, ¿qué significa la moda? La moda yo la defino como un ingrediente, es como un plato en el que mezclo todos mis ingredientes favoritos: positividad, originalidad, creatividad y diversión.
Todos esos parámetros, ¿no?
Claro, todos esos parámetros son muy importantes. Si la moda te aburre, para mí no es moda. Si la moda no me hace ser yo, no tiene personalidad, para mí no es moda. Y si la moda no tiene creatividad, si voy a ir igual que todo el mundo, no voy a permitir crear lo que yo quiero, crear lo que yo quiero para ti, que para eso has venido a mi taller, para mí no es moda.
En el tema del estilo del hombre, puede ser que haya menos vanguardia, menos estilos, para diferenciarte, que el estilo de la mujer, la sastrería de la mujer.
A ver, en el hombre tenemos la opción de hacer una sastrería clásica y partir de ese patrón como muy bien hecho, pero también es verdad que hay menos opción a la hora de diseñar, de ponerte algo diferente a lo que la gente no está acostumbrada a ver. También es verdad que cada vez hay más gente que diseña hombre, que están haciendo propuestas en el mercado muy diferentes, y que hay más hombres que se están atreviendo con llevar prendas diferentes. Entonces, también es verdad que, aunque no me guste, hoy día los personajes públicos, y sobre todo en el deporte, lo que lleva ya el futbolista tal es lo que socialmente se admite. Entonces, si el futbolista lleva el pendiente del brillo, ya se puede llevar porque se considera hetero, se considera normal, se considera actual, se considera básico, se considera que lo pueda llevar, ya no pasa nada. Pero si no, cuesta trabajo empezar a llevarlo. Entonces, pero bueno, mientras que haya referentes que estén actualizando y poniendo un poquito más de moda y atrevimiento en el sector masculino, adelante.
¿De qué manera la moda actúa como un lenguaje visual que comunica ideas y sentimientos? ¿Cómo intentas tú hacer que transmita?
Contando historias. Cuando tú cuentas en una historia, en una prenda, y la diferencia...
Cada prenda tuya tiene una historia. Aunque sea una persona personal que venga.
Sí. Date cuenta que hay que hacerle el estudio a la persona. Entonces, a la persona, cuando tú le haces el estudio, lo primero es conocerla. Lo que te he dicho, hay que tomarse un café con la clienta. Hay que ver, hay que conocer. Tienes que ver todo. Cómo cruza la pierna, cómo se mete el pelo detrás de la oreja si lo lleva largo. Tienes que ver todo en una persona. Cómo se mueve, cómo se ríe. Todo. Eso es muy importante, porque eso es lo que tú luego vas a reflejar a esa persona en su manera de vestir. Entonces, ¿cómo vaya vestida al evento? No se le puede disfrazar, tiene que ser ella. Tiene que contar la historia de esa persona. Tiene que llevar un color que le quede bien, pero aparte que ella lo defienda. Un color que le guste. Tiene que llevar una forma con la que se sienta cómoda. Todo eso es imprescindible. Entonces, eso va a hacer que cuando una persona lleve una prenda mía, cuando alguien la vea, no solamente esa persona la va a defender, sino que cuando alguien la vea, le va a gustar. Porque si tú te gustas, gustas a los demás. Como tú no te gustes, no le gustas a nadie.
Eso se lo tienes que decir también a la persona, si tú ves que carece de eso.
Claro.
Y la persona muchas veces a lo mejor se lo puede tomar, el trato también, ¿no?
No, porque date cuenta que se establece como... No es un monólogo lo que yo hago, y ahora mismo estoy hablando para un monólogo aunque tengo una conversación contigo, ¿no? Pero cuando con mis clientes tenemos conversaciones, tenemos risas, es una manera de conocernos y de empatizar, ¿no? Entonces hablamos, paramos, nos reímos y dibujamos y hay que conocer a la gente.
¿Tú eres muy exigente a la hora de organizar tu trabajo en el taller con tus empleados?
Bueno, sí, no sé, es tan relativo la, no sé lo que puedo exigir, pero sí, sí. Yo tengo mi desorden dentro de mi orden, o mi orden dentro de mi desorden, sí. Siempre se ha dicho que un cajón desastre es un desorden, pero sí, sí lo es un desorden, pero dentro de mi orden. Y yo mi orden y mis pautas, a lo mejor te puede a ti parecer un poco catastrófico, ¿no? Pero yo tengo mis pautas, que mi equipo las conoce y es así como trabajamos.
¿Puede llegar a ti una persona y que no te transmita buen rollo, que no te guste la manera de que te trate y decir, no quiero confeccionarte un traje?
Sí, claro.
Tú eliges a la persona, ¿no?
A ver, eso es muy duro, ¿eh? Esa afirmación es muy dura, es decir, tú eliges a la persona, porque todas las personas son válidas. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente que me ha llegado como no sé, con... Lo primero, una idea concreta de un diseño, que lo han copiado de algo, que me lo tengan con una foto y tal, y no... A ver, no creo que sea nada conveniente en su cuerpo, en su manera de ser, o su color, en todo, con lo que verdaderamente me está trayendo. Es decir, no hay armonía entre su cuerpo, su imagen y el diseño que me está trayendo. Entonces, intento modificarlo. ¿Por qué? Pues porque si yo hago eso, va en detrimento de mi empresa. Cualquier persona que lo vea y no va a quedar perfecto, no va a quedar bien, no van a hablar bien. Tú vas a una tienda y si un empleado de una tienda te vende un producto...
Exacto.
Que no te queda bien, simplemente lo hace por vendértelo, muy mala técnica de venta, porque va a vender ese producto, pero va a dejar de vender 10 posiblemente.
Claro, es duro, pero te puede llegar a la situación.
Ah, es la realidad, entonces también, sí, pero normalmente no, yo a lo mejor te hablo un 99%, también es verdad a veces que ha llegado gente con, no sé, a lo mejor con un carácter que no te ha dejado crear, que no te ha dejado, no sé, como hablándote de pues a mí me han hecho esto, o comparándote con... o entonces ha sido casos así en los que ha llegado un poco a extremo, en los que le he dicho, vale, pues entonces vamos a hacer una cosa, no te hacemos la prenda tal, búscatela tú de otra manera, o búscate otra vía para conseguirlo, ¿no?
A la hora de hacer tus pasarelas, ¿cómo es el trato con el modelo? ¿Le dices tú cómo tiene que andar, cómo tiene que posar con esa prenda o...? ¿Cómo es ese proceso un poco para que la gente lo... A lo mejor que yo no lo sé.
Sí, claro. A ver, el trato con los modelos tiene dos puntos. Uno, cómo tratar a la persona. Y como siempre hay que tratarla bien, con dignidad, como somos personas. Y te digo eso que cualquier persona que me escuche diría, eso es obvio, ¿no? Pues en el mundo de la moda, ¿no? He escuchado a muchísima gente... Y tratar a modelos de manera muy dura, ¿eh? De hecho, hay niñas que se han salido llorando porque se han considerado como me considero gorda, me considero que no valgo, me considero que no sé qué. En el mismo fitting, una palabra inglesa que es en la prueba de vestuario, ¿no? No. A las personas hay que tratarlas como personas. Y yo siempre considero que siempre tenemos al final cuando te vienen las modelos, un vestido para cada modelo. Siempre se hace un vestido que tenga un poquito más de talla, un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, que sea más versátil, lo que sea, ¿no? Siempre. No se puede discriminar por razón a lo mejor corporal o por razón de lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese es el tema del trato a las modelos. Y luego, ¿cómo quiero que caminen las modelos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estamos contando una historia. Entonces, esa historia se representa. Las modelos son las perchas, los cuerpos que van a llevar la prenda, ¿no? Son las personas que le van a dar vida a esa prenda. Entonces, tienen que hacer como un, no sé, como un acting, que se llama en inglés. El acting es como cómo moverte, cómo desfilar, cómo caminar, para que ayudes a transmitir esa historia que yo quiero contar.
Tú haces la selección. ¿Hay un casting o cómo va?
Eso depende si organizo el desfile yo, lo organiza una agencia de modelos, lo organiza otra agencia que contrata con agencias de modelos, y son las agencias las que te presentan a las modelos, a las y los modelos. Eso depende, es muy diferente cada caso.
Tú, Fernando, llevas el esquema de cómo va a ser ese, es como una actuación teatral, ¿no? Una interpretación que tienes tú que llevar tu esquema, lo escribes, tal acto, ¿no?
Claro, en cada desfile tienes que llevar lo que se llama una ficha técnica, que tú tienes que llevar cada modelo, qué pieza va a llevar, de qué está compuesta esa pieza, si lleva complementos, no lleva complementos, todo eso tienes que llevarlo, asignar la modelo a cada pieza y tenerlo para que luego cuando te ayuden a vestir a la modelo, eso se refleje y sea fácil. Yo no, si yo voy a vestir a 40 modelos, me volvería yo loco. Si yo voy a vestir, siempre hay vestidores que se llaman gente que te ayuda a vestir a la modelo, ¿no? Entonces hay que facilitarles el trabajo. Hay que darles, y luego también hay que hacer una infraestructura mínima. Hay que tener un burro con todas sus perchas, hay que ordenar la ropa, esta la primera, la segunda, hay que poner un orden de pasarela. ¿Qué modelo va a salir la primera? ¿Qué modelo va a salir la segunda? ¿Qué modelo? Y sobre todo si quieres contar una historia, que a lo mejor la última, las últimas van como o siendo más fuertes o siendo más, no sé, empezar con un diseño muy boom o un diseño muy sobrio y terminar con algo como muy, muy fuerte, según la historia que quieras contar en ese desfile concreto.
¿Cuántas prendas lleva tus colecciones? ¿Suelen llevar un número establecido?
Pues no. La primera saqué 15 y una de ellas que saqué color, con reivindicando la diversidad, colors. Imagínate colores.
La diversidad.
La diversidad. Elige el color que quieras del arco iris, ¿vale? Hay muchos países todavía en los que ser gay es un delito y hay otros en los que ser gay te mata. Está castigado con la pena de muerte.
Totalmente.
Entonces, me acuerdo que en mi desfile Colors, que lo presenté en el Teatro Circo, en Murcia, saqué 70 y tantas personas, ¿no? Y sí, 72.
70.
Sí, 72 estilismos. Y además con una diversidad increíble. Saqué gente de tallas diferentes, saqué gente de personas con edades diferentes, con
70.
Chicos, chicas, sacamos chicas cis, chicas trans, sacamos de todo, ¿vale? Entonces, orientaciones sexuales diferentes, todo, porque todo cabe, porque cada persona tiene que elegir el color del arco iris con el que mejor se identifique y tiene que ser feliz de esa manera, sin meterse con nadie, porque tu felicidad y tu meta, o más bien dicho, como tu límite está donde empieza la libertad de los demás. Tú tienes que ser tú mismo y vestirte como tú quieras. Entonces, eso lo reflejé con color. Con los colores del arco iris. No hay nada más bonito que un arco iris. Que te exprese todos los colores para que tú puedas elegir el que más te identifique.
¿Cómo ves tú en el tema social? ¿Se están rompiendo esos cánones? ¿Se están avanzando? ¿O lo es dificultoso?
Pues a ver, creo que se está involucionando. No voy a hablar de política ni me voy a meter en política. Pero cuando escuchas hablar de que, no sé, pues a lo mejor a esta persona trans no la voy a ayudar a esto, o voy a cortar los derechos de las personas que han ido consiguiendo a lo largo de la historia y se están limitando, y no lo sé. Para mí los extremos nunca son buenos, con eso te lo digo todo.
¿Qué importancia tienen los referentes históricos en la inspiración de los nuevos diseñadores? ¿Tienes algún referente? ¿Tienes para ti gente que digas, me gusta cómo trabajaba, las prendas que hacía?
Claro, claro, de antaño. Sí, en sí, en moda, verdaderamente casi nunca se puede crear nada nuevo. Nada nuevo porque está todo prácticamente inventado. Entonces, en la moda lo que hacemos es, como lo que te he dicho antes, un clásico renovado. Partiendo de clásicos, renovar ideas, contar esas historias con una serie de diseños de rayas, de líneas, de tal, que puedan ser diferentes y de detalles, ¿no? Pero siempre hay una base clásica y siempre hay unos referentes que tenemos en cuenta. Yo tengo mis diseñadores fetiche que a lo largo de la historia han estado ahí, pero ya no solo diseñadores, sino también estilos. Te voy a poner un ejemplo, una colección que saqué que se llama Aria Aliaga, desde la raza aria, cuando un grupo pues político solo permitía una raza, y grupo de guerra, que el desfile y la colección estaba basada en una serie de ejércitos, hasta terminar con una novia de blanca, con un escote, con una chaqueta chulísima llena de galardones, que como sin ser alas, eran como alas, con un ramo que eran de olivo, que era la paloma de la paz, para salir desde la guerra hasta la paz, ¿vale? Pues ahí estuve introduciendo y documentándome sobre estilos basados en la época victoriana de la reina Victoria en Inglaterra y de la época eduardiana, de Eduardo VII, basando en el steampunk, ¿no? Como es esa moda actual, pero basada en esa época, ¿no? Como un punto, ese punto también, claro, o retro, que retro significa actual, basándote en lo antiguo, ¿no?
Me gusta oírte, Fernando, porque eres una persona que te gusta culturizarte, que te gusta que haya un buen argumento detrás.
Claro, que yo creo que nadie,
sobre todo cultural y social, ¿eh? Muy
reivindicativo. Sí, no nos hemos enseñado, entonces hay que documentarse para saber y para hablar de algo. Yo creo que tienes que tener un mínimo conocimiento, y si quieres hacer algo bonito y quieres contar algo, lo que tú quieras contar, tienes que saber de dónde viene. presente, pasado y futuro. Siempre tenemos que salir de donde venimos para saber dónde estamos y saber a dónde vamos.
Tengo aquí una pregunta que viene con eso, que ¿cómo la moda puede reinterpretar la historia sin perder su esencia original?
Es lo que hemos dicho antes, la moda no pasamos en lo anterior, pero vamos haciendo pequeños cambios. Clásico, renovado. La moda tiene que basarse siempre en lo que está creado, pero no puede perder la esencia. Es decir, no, tampoco puedes hacer un plagio y tampoco puedes aburrir copiando lo anterior. Siempre tienes que crear, aunque partas de cosas ya creadas. Es decir, aunque partas de patrones ya existentes, aunque partas de ideología ya predeterminada. Todo está inventado, pero todo está por inventar.
¿Y cómo definirías la moda en el contexto de la sociedad contemporánea?
Entonces, pues es también lo que hemos hablado antes, de la moda milenial, la sociedad contemporánea, la sociedad actual. Es una moda muy diferente y es una moda que va hablando moda como... También la moda desde muchos puntos de vista. ¿De qué me preguntas? Moda como negocio, moda como diseño, moda como patrón y como no sé, como humanismo y como contradictoria, la moda como diversión.
Claro, es que hay diferentes categorías.
Claro, es que la moda es mucho. La moda, ya te he dicho antes que la definíamos como ese plato principal de gastronómico que está compuesto por un montón de ingredientes. Entonces, ¿desde qué punto de vista hablamos de la moda actual? ¿Desde el punto de vista negocio? ¿Desde el punto de vista diseño? ¿Desde el punto de vista vanguardia? ¿Desde qué punto de vista?
¿Tú nunca has tenido ese afán de querer hacer prenda para lo económico, ganar?
No,
ese afán, esa ansia, avaricia.
No me he identificado. Tampoco, no me he identificado y por tanto no ha sido mi modelo de negocio. Porque si yo podría, no sé, haber intentado entrar en firmas y trabajar pues a salario, es decir, trabajar por cuenta ajena en una firma y estar haciendo diseños para la firma y tal, ¿no? Pero no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta documentarme, me gusta inventarme cosas y luego reflejarlo en mis colecciones y reflejarlo en la gente. A mí me gusta conocer a la gente. Yo soy una persona muy social, a mí me encanta quedar con la gente, salir, porque nosotros somos lo que comemos, hemos hablado antes de la nutrición, somos lo que vivimos, somos lo que nos movemos, lo que socializamos, somos seres sociales, ya se decía Platón, el animal político, somos gente social.
¿Tú tienes una agenda al año? ¿Abres una agenda de gente que o tienes un cupo límite máximo o lo que tú puedas abarcar? ¿Cómo
no, lo vamos haciendo también en función de lo que en nuestro equipo podemos ir cogiendo de gente. No me gusta coger máximo. Yo he rechazado trabajos porque a lo mejor no he podido, no hemos dado abasto a hacerlo y hemos rechazado trabajos porque preferí lo que hablábamos antes, dar una buena respuesta a ese trabajo, hacer un buen trabajo, a no hacer dos con calidades mediocres, no.
Que para la gente que no esté oyendo, que quiera ser sastre o que quiera ser modista, ¿qué le podrías decir? Que se estén iniciando en este mundo.
Lo primero que le podría decir es que si le gusta, que adelante. Que cada uno tiene que dedicarse en la vida a lo que verdaderamente por lo que sienta pasión. Dedícate a lo que te haga sentir vivo.
Vivo.
Yo empecé de abogado, me lo dejé, no me gustaba y empecé al final a hacer lo que a mí verdaderamente me daba vida. Para mí la moda es prácticamente un hobby. En mi trabajo me dedico a ello, pero es un hobby porque con ella vivo, pero con ella disfruto. Entonces, la gente que empiece a hacer moda, lo primero tiene que encantarle. Y lo segundo, dedicación y valor añadido, que presenten siempre un valor añadido, es decir, que se identifiquen con algo. Sí, ¿qué estoy aportando yo a la moda? Yo puedo aportar algo a la moda que a ti no te guste, que a otra persona sí le guste, que tenga un tanto por ciento de seguidores, un tanto por ciento máximo de detractores. Pero siempre tengo que aportarle a la moda algo, algo diferente. Algo por lo que yo pueda vivir de ella y tenga gente que me siga, gente que consuma mi moda.
Es decir, que sea original, que tenga tu sello.
Que tenga un valor añadido.
¿Tú crees que tus creaciones tienen tu marca, tu ADN, si saben que son tuyas?
A ver, no sé, es una respuesta que tienen que decir a los demás, pero yo creo que sí, porque no sé, creo que sí, pero claro, de hecho la gente muchas veces siempre me dicen, cuando digo un desfile tuyo, pues me ha encantado, porque te identifica, también es verdad que me sorprende, no tiene nada que ver un desfile con otro, claro, no tiene nada que ver, por supuesto, ¿por qué? Pues porque son ideas diferentes, historias diferentes que estamos contando. El eje común de todos los desfiles es la buena costura. Las prendas tienen que estar bien hechas. Sí que es verdad, y a lo mejor estaría mal que lo diga, pero me siento orgulloso de ello, Nosotros en Murcia, porque es el ámbito más local, donde vienen mis clientes, cosemos, tenemos fama de hacer una buena costura, de una buena ejecución de la costura. Y para mí eso es imprescindible e muy importante porque lo he vivido de mi padre.
Aquí en España hay buenos modistas, buenos diseñadores.
Sí, sí,
salen buenas prendas.
Claro que los hay. Y hay muchísimo talento y muchísima originalidad. Y lo que hablábamos antes, gente con 18 años que está empezando ahora y que son auténticos cerebros para el mundo de la moda. Yo le llamo como arcas de creatividad totalmente.
Arcas
como,
de creatividad.
Claro, si son como de los que, de ese cerebro, puedes ir sacando, no el arca de Noé, el que salían animales. Salen ideas, salen diseños, salen bocetos, no sé, tienen un. Hay muchísimo, muchísimo por venir en el mundo de la moda, pero siempre viéndola con la perspectiva, con los ojos de la actualidad. No puedes pretender que te guste la moda actual pensando que va a ser como la moda de hace 50 años.
Fernando, ¿también animas a la gente a que consuma ropa de segunda mano?
Sí, claro.
Y reutilicen si pueden, ¿no? La ropa.
Sí, de hecho, de segunda mano, ropa que puedan comprar de segunda mano, ropa que puedan utilizar de amigos, ropa que puedan utilizar de familia, incluso ropa que yo hago. Hay gente que hemos hecho un vestido y luego de gala, de madrina, de boda, y es una pena que te lo pongas una vez y guardes ese vestido en un armario. Pues sí, puedes volver a ponértelo, tráelo al taller, te volvemos a tomar la medida, te cortamos, te lo reestructuramos y le vuelves a dar un uso, pero ¿por qué vas a dejar una prenda? Hay gente que me dice, pues no, porque quiero mantenerlo de recuerdo. Es muy loable también, por supuesto, me parece perfecto. Pero si quieres volver a utilizarlo, adelante. A las prendas hay que dar una segunda vida y una tercera, y las que tú quieras.
Hay gente que lo quiere dejar así de recuerdo para.
Sí, hay muchísima gente que incluso el traje de novia lo quieren, sobre todo en novia, pero también en madrinas. Hay muchas madrinas que quieren dejar su traje de recuerdo porque quieren tener no solamente esa imagen fotográfica o ese vídeo, ¿no? Pero quieren tener en sí la prenda para recordar el momento y. Luego mucha gente que dice, madre mía, hace ya años que me hiciste el vestido y lo tengo guardado y alguna vez lo veo y no sé, me da nostalgia. Pero también hay gente que es a lo mejor en función de la practicidad de las personas. Hay gente que son más prácticas y quieren utilizar la prenda, ¿verdad?
Y luego también quería comentarte, el mundo de la fotografía en la moda es muy importante también.
Mucho.
Porque es lo que al final atrae, ¿no? Hoy en día en las redes sociales. ¿Qué nos puedes hablar un poquito? ¿Cómo se trabaja el fotógrafo, por ejemplo, contigo, Aliaga? Con
tus prendas. Yo he trabajado con muchos fotógrafos. Sí que es verdad que a mí me gusta que el fotógrafo que trabaje conmigo lo haga desde un punto de vista dinámico. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando hacemos un shooting es el término que se utiliza para la foto, ¿no? Cuando hacemos las fotos con la modelo, sea dinámico, que se vea la prenda en movimiento. O la prenda, sin una foto no se puede ver el movimiento, pero que se vea desde diferentes perspectivas. Con fotógrafos tira al suelo. Que lo haga desde un ángulo muy contrapicado. Un ángulo, como se llama en fotografía, picado. Es decir, que se vea la prenda desde muchas formas, desde muchos ángulos. Entonces, que la prenda tenga vida. ¿Eh? No es un. Yo no me dedico a hacer un catálogo, no tengo una página web con una tienda online donde ponga frente, la prenda.
Está bien,
frente,
sí, me da.
Frente, perfil y espalda. No, porque eso no es. Entonces, incluso yo en redes sociales muchas veces yo le echo fotos a mi vestido cuando están terminados y planchados todo en el maniquí. Lo pongo para que la gente vea lo que es el vestido, luego cómo le sienta a la clienta, cómo son las pruebas, fotografío las pruebas, cómo son los resultados finales. Le digo a mis clientas que si me pueden mandar alguna foto cuando están en el evento, las novias, las madrinas o que de su propio fotógrafo. Entonces, eso me gusta subirlo a mis propias redes para que la gente vea cómo es el proceso de confección. Todo eso, todos esos detalles me parecen muy. Como muy bonito, porque luego ver el resultado final es muy importante también. Cuando la persona ya pues se siente como se crece, que yo digo, ha ido a su peluquería, la han maquillado, tal, siempre y cuando sea ella misma,
que se disfrace. El tema de peluquería también muy importante.
Claro, date cuenta que es un complemento. La moda también es verdad que como nosotros hacemos los complementos, sí que me gusta asesorar a la persona, yo la asesoro, ¿vale? Pero. No, ni yo ni soy peluquero, ni la maquillo, ni nada. Yo le voy a decir cómo me gustaría que fuese. Para eso yo me formé también. Yo he hecho máster de maquillaje.
De todo, un poquito de todo.
Claro, porque. Pero aunque no te dediques a ello, tienes que saber. Pues para poder dirigir claro. Un poco y para poder hablarle a una persona de algo, tienes que documentarte y tienes que saber, ¿no? Entonces, al hablarle a una persona de maquillaje, cómo me gustaría. que lleves el maquillaje o que va a ir acorde con este traje que te estoy haciendo, ¿no? Entonces tengo que saber del tema. Entonces le asesoro cómo debe de ir, siempre y cuando a ella le guste, para que alguien, la persona que lo vaya a maquillar, lo haga. Entonces cuando la persona llega el día del evento y ya lo lleva todo, ¿pues para qué? Pues para que al final no te disfraces, como decíamos antes. Hay gente que tiende, sobre todo hay un gran handicap en las ceremonias, es ponérmelo todo. Me pongo un vestido fuerte, me pongo unos zapatos tal, me pongo unos pendientes no sé qué, me pongo el pelo no sé cuántas, me pongo todo. Entonces, ese todo al final parecemos no una persona que va a un evento. Ve natural, ve como tú, ve arreglada, ve guapa y punto, pero no parezcas un árbol de Navidad. Entonces, eso también es muy importante, tener una idea. Yo siempre le digo a las clientes, te ves, porque yo quiero que te mires al espejo y sobre todo que cierres los ojos y te mires con los ojos cerrados. ¿Para qué? Para que tu mente tenga una imagen global de ti.
Qué bueno.
Mírate con los ojos cerrados, para que tengas una propia imagen global. Es decir, ¿cómo me veo? Me gustaría el pelo así, para que te veas natural, pero que te veas bien, que seas tú.
Has dicho que cuando la prenda está acabada y la pones en el maniquí, y de repente puede ser que salga un fallo que no se haya visto, que me ha quedado en la mente, ¿tienes que volver a hacer el vestido, el traje? O
claro.
No hay vuelta atrás.
No, hombre, date cuenta que cuando una prenda tiene un defecto, hombre, no llega, una prenda no suele llegar ya a estar terminada con un defecto, porque para eso se hacen bastantes pruebas. Pero imagínate que por lo que sea, una prenda tiene algo que al final, o que la clienta a último momento haya adelgazado un montón y tenga un que no le siente bien por cualquier motivo. Eso hay que abrirlo y no se puede solucionar con una plancha. Te voy a contar una anécdota. Una novia que dejó de dar de mamar, tenía una niña, y la dejó de darle de mamar a su niña 15 días antes de la boda.
Buah.
Pues cuando llegamos a la penúltima prueba, la última prueba, que fue la misma semana de la boda, yo siempre pruebo los vestidos de novia la misma semana de la boda. ¿Para qué? Para que si a último momento hay que retocarlo, se retoquen. Pues el pecho le cambió. No te puedes imaginar. Tuvimos que reestructurar todo el pecho, levantar todo el vestido. Eso fue un poco que casi tenemos que, de hecho creo que una de las partes, como iba cortada la cintura, una de las partes del cuerpo tuvimos que hacerla nueva, porque había cambiado tanto el pecho, de la forma del pecho de la mujer, y la forma del pecho de la mujer es muy, muy, muy importante, una mujer en función de un sujetador u otro sujetador, o que haya engordado más, que haya engordado menos, lleve un sujetador que le eleve el pecho, le baje, eso determina muchísimo el trabajo.
¿Hay algo que identifique las prendas de las mujeres? ¿Hay algunos parámetros, algunos puntos a resaltar? ¿Tú intentas siempre resaltar alguna parte más? ¿Del hombro, cintura? No.
Sí, pero intento de cada mujer una. Es decir, yo siempre intento resaltar la parte de la mujer con la que ella se siente más a gusto, que a mí me parece más bonita. Considero que si tienes una parte muy bonita, destácala. No quiero que ocultes nada, no tienes por qué ocultar nada, pero si tienes una parte más bonita, destácala sobre las partes que no te gustan. ¿Para qué? Para que la atención vaya a esa parte. De esa manera conseguirás que el resto de partes de tu cuerpo que a ti no te gustan o que socialmente están establecidas como que no son tan bonitas, pues pasen más desapercibidas. Eso es nada más y nada menos que un poquito de asesoría de imagen y sentido común.
¿Has tenido momentos de estrés, de ansiedad, de decir no puedo con este pedido o tiro la toalla, te puede el tiempo?
Sí, claro. Lo que hemos hablado antes de clientas que al final les he dicho de no hacerlo, o me ha pasado un par de veces de vestidos que se han quedado a medio porque no hemos llegado a acuerdo. Sí, un par de veces, también llevo ya años, pero que no es una proporción muy pequeña, ¿no? Dos vestidos que al final no se han terminado, pero no se han terminado porque no llegábamos a un acuerdo. La clienta no se veía de una manera, yo no la veía de otra, y al final no hemos terminado. Era una mejor manera de terminar, ¿no? En paz, pero no seguir con la prenda adelante, porque si ese trabajo final a mí no me gustaba o nada, no me identificaba y yo no podía firmar esa prenda. Y a la clienta, si la clienta no le gustaba, tampoco podía llevarlo. Entonces, si no hemos llegado a un acuerdo, ese trabajo es mejor dejarlo.
Y ahí se paga por ¿cómo va el pago de una prenda a medida?
A ver, el pago de una
prenda. Llega un momento ese y dice, ¡pum! Pierdo todo o se va pagando por partes, ¿no?
A ver, el pago de una prenda a medida se va haciendo en función del trabajo. Date cuenta que hay una inversión de tejidos, hay una inversión, hay una infraestructura y hay una inversión de todo, ¿no? Entonces, no se puede pretender que una prenda de alta moda, una prenda hecha a medida, vaya a costar lo mismo. A ver, también es verdad que vamos a diferenciar qué es el coste de qué es el precio. Entonces, al final yo hablo de un PVP, un precio final. un precio final tiene una serie primero de costes, que no van a ser los mismos los costes que se haya producido en serie, porque la producción de la moda rápida.
Esto está muy bien que se hable porque
está haciendo mucho daño.
Muy cara, pero
claro, se está haciendo mucho daño, pero va a ser lo mismo que tú vayas a comprarte una pieza, esté en una determinada tienda, que venga fabricada no sé dónde, que hayan fabricado millones de prendas iguales, que te puedas encontrar a cualquier persona con esa prenda, que no esté hecha para ti, no está hecha desde ti, desde tu patrón, desde tu medida, que una prenda que ya no solo se ha tomado tu medida y se ha hecho el patrón desde tu medida, sino que se ha pensado para ti. Va a ser lo mismo, entonces, ni es lo mismo la prenda, ni cómo te va a sentir la prenda, ni el costo de materiales, ni el costo de ejecución, ni el tiempo que se ha llevado a la hora de diseñarla. Hay una serie de tiempo y de costes, jolines, que esos costes, pues, de alguna manera, pues claro, hay que pagarlos. Y porque yo vivo de ello, no tengo una ONG, tengo una empresa.
Claro, que lleva muchos gastos que... La gente se piensa que a lo mejor eso lo obvia, ¿no?
No, claro, sí, eso es así. Pero que sí, que la gente también, es verdad que la gente que viene a que le hagas un vestido sabe desde un primer momento, es consciente de más o menos por dónde puedes andar. Y si no, por dónde puedes andar, que no le va a costar lo mismo que un vestido comprar en una tienda. De hecho, de moda, por muy sostenible que sea, de moda rápida y de moda en serie, de una fabricación en serie.
Y apoyar pequeño comercio. Vendando como
apoyar el pequeño comercio siempre. El pequeño comercio y el comercio local. Pero el comercio local en todo. El comercio local en moda, el comercio local en alimentación, el comercio local en todos los sectores. Y siempre te va a dar garantía de calidad.
Y para finalizar, Fernando, ¿un mensaje que quieras decirle a la gente que nos escuche, social o del tema de la moda, de la ropa?
Pues no, simplemente decir que cada persona tiene que ser ella misma, que no se deje llevar por lo que le pueda decir la gente de alrededor, cuando vaya acompañada, que si necesitas la aprobación de alguien con el que vas, que al final seas tú el que decida qué vas a llevar, cómo lo vas a llevar, cuándo lo vas a llevar y por qué lo vas a llevar. No es otra cosa que ser dueño de ti mismo.
Me gusta eso también ya, de que la elegancia la aporta, ¿no? La persona.
Es una cualidad humana.
No te la puede poner una prenda o...
La elegancia es una cualidad personal, es una cualidad que tenemos los seres. No, ya lo hemos hablado, la ropa te hace ir mejor o peor, te puede quedar mejor, te puede quedar peor, te puede disimular esto, disimular lo otro, no lo sé. Puede moldear muchísimo, pero si eres elegante lo eres, y si no eres elegante, por mucho que te esfuerces, puedes intentar conseguirlo, pero nunca llegarás a la totalidad, nunca llegarás al 100%.
Ha sido un placer, Fernando. Te deseo lo mejor, eres un artista y sobre todo que el mundo este de la moda no es, y de ser luego diseñador no es tampoco, bueno, voy a ser diseñador, lleva un proceso, pues bueno, por lo menos tu mente artística visionaria.
Sí, tienes que tener
claro. Es un arte. ¿Tú te consideras artista o no?
A ver, yo considero que artista es una palabra tan compleja que lo tienen que decir los demás. Yo no sería aquí para definirme como un artista. Si tú consideras que yo soy un artista, me parece perfecto, porque creo arte. Vale, pero tienes que ser tú el que lo digas. Yo no me puedo decir que sea un artista, porque sería demasiado ególatra. ¿Vale? Pero sí que es verdad que la moda es un arte y es la primera manifestación que tenemos los humanos. Es cómo nos vestimos, cómo nos expresamos al mundo. Es decir, es la primera manera, la primera toma de contacto.
Es verdad, verdad.
Cuando tú quedas con alguien, como tú vayas vestido, sí, es la primera toma de contacto, dice mucho de ti. De hecho, hay una frase que yo decía siempre.
Qué bueno.
Los zapatos, mírale los pies a una mujer y te dirá muchísimo de su personalidad. Marilyn Monroe decía, dale a una mujer los zapatos correctos y se comerá el mundo. Hay muchísimas frases y muchas ideas de la moda en sí, de la importancia que tienes.
Pues un placer y muchísimas gracias, Fernando.
Gracias a ti.